This is the ICANN 61 DNS SCC for Everybody, a Beginner's Guide meeting on the 11th of March, 2018, from 5 o'clock to 6:15 in room 102 ABC.
Check, check. 1, 2, check. 1, 2.
Should I just give them to him on? Like on here?
Yeah.
And then you control it on your...
Yeah, sure.
Cool.
Thank you so very much,
sure.
TJ.
I am not joking.
Are you
enjoying
yourself that much?
I'm usually Big Bang.
Oh,
maybe
you're Big Bang.
I'm talking.
We're always together.
Hi.
Hello. Thank you.
And
do we have a standing
this?
Spot?
You can stand wherever
well,
you want. It's
spot.
Kind of funny
well,
with the camera.
We have cameras, right? So does it never...
Actually,
walk around and
DJ.
We'll tell you when
yeah,
you show up nicely in the camera spot. Just zigzag.
Okay.
Okay.
I'm Joe User, right?
Oh, are you?
Are you Joe User?
I believe so.
Oh, yeah. How are we doing this time? I can never remember.
I bought funky things this time.
Oh, do you?
Check.
I'll put the yellow to find people, and then when you give your key, give the yellow whip, and I validate it with.
Check, check.
Yeah. If we want to be fancy, yes. So I got my, which language you talk? You speak? Whatever that is.
What do I aim this at?
Test, 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 test. Test, test, test.
With this amount of preparation, nothing can go wrong.
Thank you.
Where do we need to be?
We're going to stand.
Right. Okay. Which matter we use? Drug user.
What? Oh, it doesn't matter. Probably just
going there.
All right. So welcome everybody.
Bienvenidos a todos. Esto es la charla de DNSSEC para principiantes, la guía del principiante. Al final de esta sesión van a haber entendido los conceptos básicos de cómo funciona el DNSSEC para proteger la infraestructura del DNS. Todos los que están atrás me escuchan, el audio funciona bien. Muchas gracias. Vamos a ver DNSSEC y cómo funciona. Y vamos a empezar desde el principio. Desde el amanecer de DNSSEC. Y vamos a hablar de los orígenes del año 5000 antes de Cristo. Voy a contar esto como la historia de Owina. Owina vive en una cueva en el borde del Gran Cañón. En un momento esto va a resultarles importante, saber dónde vive. Ahora espero que lo puedan ver mucho mejor. La linda foto de Og, que también vive en una cueva del otro lado del Gran Cañón. Y realmente es un largo camino, hay que bajar y subir. Y Aguina y Og son muy buenos amigos, pero no conversan mucho porque es muy difícil cruzar el Gran Cañón. En una de las pocas veces que se ven, ven que sale humo de la fogata de Og. Y pronto empiezan a conversar en forma frecuente utilizando señales de humo. Hasta que un día el cavernícola Kaminsky, que es el responsable de un ataque, que fue responsable de un ataque de DNS en 2008, el cavernícola Kaminsky se mudó al lado de aquí y empezó a mandar señales de humo también. Y pobre Wina del otro lado del Gran Cañón está muy confundida, no sabe ¿a qué señal de humo creerle? Entonces Aguina empieza a descender por el cañón para tratar de dilucidar todo esto. Y Aguina y Og consultan con los sabios del pueblo. El cavernícola Diffie, que tomó el nombre de una criptografía creada en NSSEC, Diffie piensa que puede tener una buena idea. Se levanta y corre rápidamente hacia la cueva de Og y en el fondo encuentra una pila de arena coloreada que solo está en la cueva de Og, en ningún otro lugar. Sale corriendo y tira parte de la arena sobre el fuego y el humo se vuelve azul. Ahora Aguina y Og pueden conversar felizmente sabiendo con seguridad que nadie puede interferir en su conversación. Ahora tiene una forma mágica de detectar cuando alguien manda una señal falsa. Esto va a ser importante más adelante. Este es entonces el diagrama general de DNSSEC y cómo funciona. Y ahora vamos a entrar en esto en detalle. Yo trabajo para la Universidad del Sur de California. La persona Dan, que siempre organiza esto, no pudo venir aquí, así que hoy van a tener que escucharme a mí. Y lo que es más importante, al final del día podrán acercarse, al final de la sesión podrán acercarse a hacer preguntas. Si tienen preguntas, vayan anotándolas. Tenemos una enorme cantidad de expertos en DNSSEC aquí, pueden ayudarnos a responder cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Hablemos en general del DNS. Seguramente ustedes ya saben cómo funciona DNS a nivel superficial. Después vamos a ver los detalles. El DNS está estructurado como un árbol. Y un resultor sabe dónde está la zona raíz y cómo empezar todo el proceso de DNS. Y recorre el árbol de DNS de arriba hacia abajo. Y cada nivel se refiere al resultor del próximo nivel hasta que finalmente se responde la pregunta. El resolvedor avanza por ese árbol. El resolutor avanza por ese árbol hasta llegar a la respuesta y después la lleva a quien la hizo. Una cosa importante es que el resolutor pone toda esa información en la memoria caché para uso futuro. Si ustedes vuelven a www.icam.org en un segundo, los resolutores van a encontrarlo más rápidamente porque recordarán esa información por un tiempo. O sea, no todo recorre el árbol siempre. Pero hay un tema importante. Cuando se enseñó el DNS, no tenía seguridad, no había forma de saber. Es como las señales de humo que vimos antes. Recibimos dos respuestas de dos personas y hay que elegir a cuál le creemos. No hay forma de saber cuál es la correcta. Los nombres se pueden usurpar fácilmente. Y una vez que algo, esa información errónea está en la memoria caché, una vez que alguien envenenó la caché de los resolutores, uno va a volver a ese mismo lugar una y otra vez hasta que se vence el tiempo en que la información está en la memoria caché. Como no alcanzaron las historietas anteriores, ahora es el momento de hacer nuestra pequeña representación teatral. ¿Quiénes ya la vieron? ¿Y quiénes son los que siguen volviendo simplemente para esta representación y que por eso están aquí? Yo tengo algunos actores que me van a ayudar hoy aquí. Y vamos a representar cómo funciona DNS. Les vamos a mostrar cómo funciona ese diagrama de árbol. Tenemos aquí algunos participantes. Ella es Kathy, que va a ser la raíz de la DNS. Allí es donde empieza, es la parte de arriba del árbol. Este es el director. Bueno, ustedes pueden decidir dónde se ponen. Él es .com. Sabe dónde está todo en .com. Y es more y es Rust, que va a ser .bank. Yo voy a ser un usuario. Y cuando tengo que hacer una operación bancaria, ¿qué hago? Me siento frente a mi computadora e ingreso. Tengo que verificar mi saldo bancario y ver cómo está. Entonces ingreso www.bigbank.com y mi buscador busca resolutor que está en mi ISP. Aquí tenemos ejemplos. Ay, pero esta no es la pregunta correcta. Sí, lo es. Nos apuramos, llegamos al último momento y no estamos bien organizados. Voy a mi ISP y le digo, señor ISP, tengo que ir a www.bigbank para ver mi saldo. Hola, Joe, recibí tu pedido, querés a bigbank.com, pero yo soy un ISP, yo soy un resolutor y no sé nada, así que tengo que ver dónde está bigbank.com. El primer lugar donde voy a buscar es a la raíz. Raíz, ¿sabe usted dónde está www.bigbank.com? No, señor, pero sí sé dónde está .com. .com, .1. Muy bien. Bueno, .com. ¿Sabe usted dónde está www.bigbank.com? No, no sé eso, pero sí sé que bigbank.com está .2.2.2. Pregúntele a él. Hola, bigbank.com. ¿Sabe usted dónde está www.bigbank.com? Bueno, de hecho, yo sí sé dónde está .bigbank.com. Está en 2.2.2.3. Muy bien, 2.2.2.3. Lo voy a recordar. Yo, la dirección de bigbank.com es 2.2.2.3. Bueno, ahora puedo ir a mi página web. Ah, tengo $1,000,000 en mi cuenta. Maravilloso. Esperen un minuto, muchachos, porque vamos a seguir. Así es como funciona el DNS, hoy en día sin DNSSEC. Entonces, es el equivalente al resolutor Aguina chateando con AG, el servidor. Y esto continúa así, pero el problema es qué pasa cuando está por llegar el mal. No sé dónde está el mal. Así que vamos a hacer exactamente lo mismo, la misma representación, pero con un problema importante en negro. Así que yo tengo aquí $1,000,000, así que me puedo comprar una propiedad. Voy a mi computadora y transfiero mi dinero al que me va a dar la hipoteca. Entro a www.bigbank.com, pero el navegador no sabe dónde está. Voy a ver si el ISP lo recuerda de ayer, pero esto fue ayer, quizás no recuerde. ¿Cómo se llama usted? Soy Joe. Hola, Joe. Un placer conocerlo. Así que quiere ir a www.bigbang.com. No sé dónde es. Primero voy a ir a la raíz. Hola, raíz. ¿Sabe usted dónde está www.bigbang.com? En realidad no lo sé, pero puedo enviarlo hacia .com, .1.1.1. Bueno. Buen día, .com. ¿Sabe usted dónde está www.bigbang.com? No, no sé, lo siento, pero sí sé que el servidor de nombres de bigbang.com es .2.2.2. Pregúntele a ellos. 2.2.2.2. Muy bien, conozco ese lugar. Hola, .2.2.2.2. Hola, señor bigbang.com. Quiero ir a www.bigbang.com. ¿Sabe dónde está eso? En realidad, sí, lo sé. Sé dónde está. Está en 6.6.6.6. Interesante. Muchas gracias. Perfecto. Le voy a dar esa información al usuario. Joe, la dirección del banco es 6.6.6.6. Muchas gracias. Clic, clic, clic. Transfiero el dinero. Listo. Ya está. Bueno, pueden ver cómo funcionan las cosas. En realidad, mi ISP resolutor no tiene ni idea si creerle a la señal que vino de la gran caja negra o no. Así que elige la primera respuesta que recibe. Y como el malo de la película se adelantó, recibió esta información y le creemos. Ese es el equivalente a Gwyn, la resolutora, sintiéndose confundida. No sabe cuál es el OG verdadero y real. Entonces, hablando de NS en términos generales, en cualquier punto del árbol puede haber un envenenamiento. O sea, tenemos que ver que todas las respuestas que recibe el resolutor desde arriba hasta abajo sean correctas. Pero si no, no es, puede parecer que hay dos Big Bangs abajo. Hay uno que es el correcto y uno que no. Y no sabemos cuál recibimos. DNSS, que es la solución para todo esto, y ha sido desarrollado en las últimas décadas. La raíz ha estado firmada desde hace 6 o 7 años, cuando se firmó la raíz, 2010. Entonces, DNSSEC utiliza firmas digitales para garantizar que la información es correcta. Esto es lo equivalente al humo azul, para que nadie pueda usurpar o interferir una respuesta y causar confusión. Las claves y las firmas se utilizan para verificar que la información esté también guardada en DNS. Si está en la memoria caché, también queremos que esté en el DNS para que se puedan verificar las firmas y los datos reales. Y como DNS sé que es un sistema de búsqueda, se puede buscar como cualquier otra cosa. Es decir, las claves pueden recuperarse a través de DNS también. Entonces, un resultado sabe cuál es la llave de la raíz. Tiene que saber dónde empezar. No puede memorizar las llaves de toda la jerarquía de DNS. Es demasiada información. Así que necesita un punto de inicio seguro. Lo hace con una cadena de confianza que empieza de la raíz hacia abajo. Cada nivel de la llave es firma el nivel siguiente, el nivel subsiguiente, hasta que se completa todo el trayecto. Solo hay que conocer la llave de la raíz y así se va verificando que cada respuesta sea correcta, y se trabaja con un servidor autoritativo. El resolutor va marcando las respuestas correctas. Sabe de esta manera que el casillero rojo no es el correcto porque verificó que la firma no es la correcta. Y espera hasta que llegue la respuesta adecuada. Veamos cómo esto cambia con DNSSEC. Vamos a ver la misma representación, acto final, con DNSSEC incorporado. ¿A dónde va la pregunta? Otra vez voy a verificar mi saldo bancario para ver si se aprobó mi préstamo y si la transferencia se hizo. Bueno, en la raíz, en el resolutor. Hola, raíz. Yo soy resolutor y solo conozco la llave de la raíz. Sé que puedo confiar que Katy es la raíz, porque este es mi anclaje de confianza. Y mi sticker violeta es parecido al color de ella, que es rosa. Bueno, ahora yo debo darle mi firma a Katy para que Katy sepa cuál es mi firma. Aquí la tenés. En realidad tenemos solo dos manos, así que te voy a ayudar con el micrófono. Bueno, Kathy, esta es mi firma. Es de un lindo color verde. Ah, bueno, la acepto, me parece bien. Ahora, yo tengo que saber cuál es la firma de Big Bang. Hola, Big Bang, ¿cuál es su firma? Hola. .com. Mi firma es de una flecha azul brillante y te la doy a vos para que sepas cómo es mi firma. Excelente. Bueno, ahora puedo ir al banco. Ahora que se hizo todo este, se crearon todas estas cadenas, mi resolutor no necesita conocer toda la cadena. Tiene que usar solamente un sticker, y es muy importante porque hay muchos resolutores, muchos ISPs, y solo se debe recordar un elemento de información. Todo lo demás es automático. Pongo mi ISP y le digo, traté de conectarme con mi banco, www.bigbank.com. Quiero ir de vuelta. ¿Me puedes ayudar? Sí. ¿Cómo fue tu última experiencia con el banco? No sé dónde está bigbank.com. Lo siento, pero, ¿sabes? Voy a buscarlo. Entonces, en primer lugar, voy a la raíz. Señora raíz, ¿sabe usted dónde está www.bigbank.com? Sí. Hola. Hola, otra vez. No, no lo sé. No sé dónde está www.bigbank.com, pero sí sé dónde está .com, .1.1.1. Pero en primer lugar te voy a decir que así es como dice la firma de .1.1. Verificala. Gracias, la voy a verificar. Voy a verificar mi firma, verifico la tuya. Muy bien, los colores son iguales, está bien. Entonces, .1.1.1. Hola, .com. Quiero ir a www.bigbank.com. ¿Sabes dónde está? No lo sé, pero sí sé que bigbank.com está en .2.2.2. Esta es mi firma. Y bigbank.com, su firma es de un azul muy lindo, como este. Bueno, lo voy a verificar. Aquí te verifico a vos, .2.2.2. Me verifico a mí, verifico a la raíz, verifico todo. Muy bien, gracias. Así que voy a 2.2.2. Hola, Big Bank. Quiero ir a www.bigbank.com. ¿Sabes dónde está? En realidad, sí, lo sé. Está en 6.6.6.6. Ay, lo voy a verificar. Voy a verificar mi firma, la tuya. Vamos, no. Esa no es la dirección correcta. Salí de acá. Ándate. Seguridad por capa. Muy bien. Big Bang, soy yo otra vez. Quiero ir a www.bigbank.com. ¿Sabes dónde está? Sí, lo sé. Y muchas gracias por preguntarme. Y tengo un sticker de un lindo azul que voy a poner aquí y que es igual a la estrella que tenés vos. Muy bien. 2.2.2.3. Las firmas son válidas, todo es válido, perfecto. Yo sé que sos quien decís ser. Hola, Joe, esta es la dirección y te garantizo que esto es lo que está en la fuente de nombres. Pero la vez pasada también me dijiste algo parecido. ¿Estás seguro esta vez? Sí. Muchas gracias por haber mejorado tus mecanismos de seguridad. Démosles un aplauso a los actores. Muchas gracias. Como siempre, fue brillante y maravilloso. Sigamos entonces a partir de aquí. Y así como vimos antes, Aguinas puede verificar los mensajes y asegurarse de que las respuestas de DNS sean correctas. Entonces, a partir de aquí, le voy a dar la palabra a mi colega Russ Mandy, que les voy a explicar por qué necesitamos DNSSEC. Les voy a dar más información, más ejemplos de cómo funcionan estos ataques y cómo funciona el DNSSEC para que ustedes no sean atacados. Habla Russ. Voy a tratar de encontrar un lugar donde no me ciegue la luz. Bien. Algo más sobre el foco básico de por qué necesitamos DNSSEC.
A ver, ¿quién ataca al DNS? Nadie lo ataca, porque un ataque al DNS significa atacar las cosas que el DNS soporta. Email, chat, transacciones bancarias y mucho más. Cualquier cosa que se haga en Internet. Por eso la gente intenta atacar el DNS, porque así puede atacar aplicaciones. Entonces, hoy hay muy pocas aplicaciones que se usen en Internet que no tengan DNS. Aquí vamos en la dirección correcta. Entonces, ¿cuáles son los resultados. ¿Cómo se pueden hacer estos ataques? Cuando uno hace un inicio de sesión, por ejemplo, se conecta a la cuenta de correo electrónico, se lo hace desde la máquina local. Pero a veces, cuando el email se manda a otro lugar, a veces hay que poner una contraseña que puede ser robada. Si se hace un login remoto a una computadora a través de una red, algo similar puede ocurrir. Es decir, hay aplicaciones que ayudan a prevenir el hurto de contraseñas. No obstante, hay otras que permiten que tal cosa suceda. Si se hace secuestro del DNS a través de la interferencia de las comunicaciones, el chat, uno puede hacer un escrutinio de todo lo que está pasando. Y nuevamente hay mecanismos asociados a esto que pueden servir para prevenirlo. Si alguien quiere más detalles de cuáles son estas aplicaciones avanzadas, pueden anotarse para el taller del miércoles del DNS, a donde hará un par de presentaciones que darán muchos detalles para mejorar la seguridad del DNS, del correo electrónico y otras seguridades a través de las tecnologías disponibles hoy día. Pero lo que debemos recordar aquí, un concepto simple de lo que es el DNS, es que en el pasado explicábamos lo que era el secuestro del DNS. Ya no lo hacemos porque es un poquito aburrido. A lo largo de los años que hemos hecho esta presentación, a veces nos enteramos que era ilegal explicar cómo se hacía un secuestro del DNS, por eso no lo hacemos más, por las dudas. Hablemos de las herramientas disponibles. Hay muchas herramientas que hace por lo menos 10 años que están disponibles en la Internet, que se pueden cargar en la computadora, configurar y secuestrar sesiones de DNS y otras sesiones que soportan DNS. Ustedes vieron el ejercicio, el sketch, la vieron a Ugbuina, vieron el humo azul. Bueno, el DNS sec es como el humo azul. Cuando el usuario Joe finalmente recibió la respuesta de su ISP, si está firmada, eso es garantía de que la información recibida tiene lo que se denomina integridad de datos y autenticidad de la fuente. Uno sabe entonces qué es la correcta y además se sabe de dónde proviene. Eso es lo que nos dice esto. Aquí tenemos un ejemplo con imágenes que muestran al usuario Joe que envía un query, una consulta. Habla un orador fuera de micrófono. Bueno, cuando el usuario Joe envía su query, va al resolutor recursivo local, su ISP, y luego sale a buscar la respuesta. Entonces, la pregunta se formula, se da la respuesta, y después de que llega la respuesta, él puede hacer lo que quería hacer, que es comunicarse con su banco. Entonces, esta es la ilustración pictórica de lo que vieron en el sketch. A veces es más fácil verlo en diapositivas o en figuras, más que en un sketch, más fácil. Cuando hacemos una marca, cuando vemos una tilde como esta, es una indicación de que la conexión pasó la comprobación de DNSSEC. Y este es un ejemplo de un browser que fue modificado para mostrar que permite visualizar las comprobaciones de DNSSEC. Este es un navegador que no fue modificado para usar el check de DNSSEC. Si miramos con cuidado, lo que vemos aquí es que el texto en ambos es el mismo. Pero
¿por qué no
No sé por qué no está avanzando. Ahora sí. Aquí está el doctor Evil. Entonces, nuevamente se hace la pregunta, va al servidor recursivo, pero ¿qué pasó? Llegó el secuestrador, que está ahí sentado y dijo, aquí tengo un query, yo voy a dar, a adelantarme y le voy a dar la respuesta. Y eso es lo que hace. Pero cuando hace eso, en lugar de apuntar al sitio web correcto, el doctor del mal va a redirigir a otro, a su propio sitio web. Entonces, mientras otras queries van y vienen con respuestas, el browser del usuario Joe ya fue al sitio web del Dr. Evil. Con DNSSEC, cuando el sitio web, cuando la respuesta regresa y falla la validación de DNSSEC, en lugar de ir al sitio web del Dr. Evil, va al sitio web real. Entonces, Joe recibe la respuesta correcta. En este caso, lo que hicimos, estas son imágenes de pantalla de un secuestro real de DNSSEC que hicimos hace un tiempo. El navegador que ven ahí arriba tiene DNSSEC, mientras que el browser que vemos abajo no tiene DNSSEC. Y fíjense que el contenido en la página no es el mismo ya. De hecho, lo que se hizo en esta ilustración, aquí ejemplificamos cómo se puede hacer un hijack, un secuestro del DNSSEC, es insertar información. Este es el mismo sitio web con una pequeñita diferencia. Esta URL y este nombre de DNS están indicando que fueron secuestrados y el usuario no puede, cree que está viendo la información correcta, pero no es así. Está viendo información agregada. Y esto se hizo en la época en que Steve Crocker era el presidente de la Junta. Todos lo conocían, la mayoría de la gente aquí probablemente lo siga conociendo. Y aquí él dice que el DNSSEC no va a resolver el hambre en el mundo. Pero bueno, ¿cuántas queries del DNS se dan al mismo tiempo? Esa es, para una página, la cantidad de queries y respuestas que se requieren para completar una página. Y esa es la misma página 5 años después. Fíjense que se van complejizando las queries del DNS antes de completar cualquier página, antes de mostrarla en el navegador. Entonces, aquí lo importante que debemos recordar es que lo que el DNSSEC hace es proteger la información del DNS propiamente dicha. No entraremos en los detalles de cómo esto se logra, solo recuerden que la información en la zona del DNS es tan importante como el material criptográfico que se muestra en la zona del DNS que se usa para cumplimentar las funciones del DNSSEC. Aquí la cuestión, entonces, es que los datos de la zona del DNSSEC son retornados de manera validada al browser. Otra ilustración de cómo va y viene la información. Esto es sin DNSSEC. Pensé que la siguiente también era una imagen, pero tenemos más palabras. Bueno, algunas palabras entonces sobre la implementación. Volviendo a esta imagen, si ustedes están aquí, sentados en la localización del usuario Joe, con el cliente, y no corren DNS ustedes, tienen un tercero que lo corre por ustedes, tienen que determinar de qué manera se van a proveer los servicios del DNS. Y verán que algunas organizaciones que vienen a Lekan son muy céntricas, están muy centradas en el DNS, en sus negocios. Tienen muchísima experiencia y conocimiento sobre el DNS dentro de sus organizaciones y se ocupan de administrarlo solas, mientras que hay otros que no tanto. Entonces, si ustedes conocen o en la organización de ustedes conocen DNS y tienen información, probablemente vayan a administrarlo ustedes directamente. Las actividades del DNS son importantes, pero pueden algunos no ser expertos, entonces se tercerizan o ustedes en su organización no lo hacen y lo hacen en otras partes de la organización. Bueno, esa es la parte de la organización que tenemos que considerar. Primero hay que preguntarse si vamos a hacer la administración nosotros del DNS seco o lo va a hacer un tercero, lo vamos a tercerizar. Como ven, entonces, aquí la cuestión importante es proteger los datos de la zona, asegurarnos de que esté validada para los usuarios o de que los usuarios la puedan validar. ¿Cómo se manejan las operaciones del DNS? Bueno, hay que hacer un paralelo con la operación del DNSSEC. Será una capacidad adicional que se incorporará al DNS. Eso va a definir cómo se manejarán las actividades del DNS hoy día. Entonces, cuando se incorpora la información del DNSSEC, como vimos en el sketch, es para este intercambio de claves, cuando vuelve el servidor recursivo, cuando ha recopilado todas las claves y ha comprobado que son las correctas, en esta ilustración muy sencilla, aquí es donde la zona se firma y aquí abajo es donde se valida. Esos son los dos pasos adicionales, la funcionalidad adicional que se va a agregar a la operación del DNS que ya se tenga, más allá de cuál esta fuere. Como resultado, no importa cómo se opere el DNS, ustedes son el operador del DNS, saben que funciona, saben si están haciendo la firma y la validación del DNSSEC, una o las dos, dentro de la organización. Ahora, si se terceriza, si no es la organización de ustedes la que lo hace directamente, tendrán que trabajar con el proveedor tercerizado para saber si él se los puede proveer. Y si no puede, les recomiendo que empiecen a buscar proveedores de DNS que puedan ofrecer capacidades de DNSSEC. Bueno, estas eran entonces nuestras presentaciones y, como decía Wes antes, tenemos aquí varias personas en la sala que conocen el DNSSEC de arriba abajo. Así que les pido, por favor, que hagan preguntas y le doy la palabra a Wes. Habla Wes. Gracias, Russ. Quisiera cerrar con un poquito más de información. No tenemos diapositiva todavía, pero habrán notado que el DNSSEC viene continuamente agregando información. Y si se fijaron en estas sillas que están libres, en realidad no estaban reservadas para nadie. Así que les pido que se acerquen. DNSSEC, se preguntarán qué está en el momento de un cambio. Habrán notado que hay un humo azul. Los criptógrafos recomiendan cambiar a una clave diferente. Es como cambiar el color del humo. Hay un proceso para hacer eso, para hacerlo de manera segura. La mayoría de las personas ya saben. Cuando el humo cambia de color, se cambia de azul a verde, se pone azul y verde durante un tiempo para que Wina sepa que este es el nuevo color que tengo que empezar a buscar. Ese es el ejemplo más simple que se me ocurre, pero en ese momento así estamos ahora. En la ICANN, la IANA están transmitiendo en este momento tanto azul como verde. En algún momento en el futuro vamos a quitar el color azul. Exactamente cuándo esto va a ocurrir, bueno, no sé, hay algunos desafíos técnicos, así que antes tenemos que asegurarnos de que todos tengan la nueva llave, porque todo tiene que funcionar. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre todo lo que vieron hoy, el despliegue del DNSSEC? Por favor, presente su pregunta y alguien le va a dar la respuesta. ¿Tenemos otro micrófono? Soy Glendon de Grenada. Mi pregunta. Muy bueno. Antes, felicitaciones por la presentación, el sketch y la ilustración. La verdad es que yo no soy un experto en este entorno. Soy fellow, es mi primera vez. Me pregunto. La ilustración me parece que muestra que es esencialmente una cadena de confianza, ¿verdad? Yo no vi ningún mecanismo, quizás está oculto, entre el cliente y el resolutor. Me pregunto si hay manera de comprometer el resolutor. Habla Wells. ¿Tenemos alguna estrella dorada? Porque la pregunta que hizo es fantástica. ¿Alguien la puede responder? ¿Víctor? Habla Víctor. Para aplicaciones que dependen críticamente de la seguridad con DNSSEC, necesitamos un resolutor en la misma máquina donde se corre la aplicación y algo en el medio entre el usuario y el resolutor. La validación se da en la máquina propia y ahí uno puede tener la certeza. Si se le pide el resolutor del ISP y no hay resolutor que haga validación en la máquina propia, hay problemas. El ISP no va a comprometerse con datos antiguos. Entonces, si parece dar la respuesta correcta ahora, 5 minutos después se pregunta, él va a dar la respuesta correcta porque nunca dio la respuesta incorrecta. Era alguien en el medio que dio la respuesta incorrecta 5 minutos antes, que era el intermedio, y ahora tiene la respuesta correcta. Habla Wes. Otro dato más es que el problema se llama el problema de la última milla, porque todo lo que pasa arriba del resolutor puede resolverse técnicamente, pero el cliente, que a veces no hace las cosas con seguridad. Una cosa es que hay que hacerlo en la máquina propia. Víctor es la persona que ayuda con la instalación de mail seguro. Es un experto. Otro comentario. El IETF, que es el organismo que crea los protocolos de la Internet, cómo funciona HTTP, cómo funciona el mail y demás, en este momento está manejando la privacidad del DNS y asegurarse de que cuando se envía una solicitud al resolutor no haya un intermediario, o sea, una conexión segura entre cada cliente y el resolutor. En el futuro, ese mecanismo de protección también se usará para privacidad y permitirá proteger al hombre en el medio. Va a ser una cadena distinta del DNSSEC arriba, pero va a proteger efectivamente. ¿Está claro, Wes? Habla Wes. Russ, quería agregar, mucha gente se preocupa cuando yo digo mecanismos criptográficos. A ver, esto lleva mucho poder de procesamiento y computación. Pero no es un problema con DNSSEC. Eso es otro factor considerando el diseño desde el principio. Yo no tengo conmigo el script, pero solía llevar un celular conmigo que hace DNSSEC en el mismo celular. Incluso estos dispositivos portátiles pueden hacer DNSSEC desde el mismo dispositivo. Por eso, eventualmente, empezamos a llegar a este punto en que la validación solo se haga en los dispositivos, incluso los más pequeños. Habla Wes. ¿Otra pregunta? Andrew.
Different question.
Yo soy Bess de Trinidad Tobago. Jeremy Bess de Trinidad Tobago. Voy a tratar de hacer una pregunta que también merezca una estrella dorada. Mi pregunta tiene que ver con los resolutores abiertos como .it. Recientemente se lanzó .9.9.9. Quiero saber las perspectivas de los expertos en cuanto a la utilidad o robustez de esos que mencioné como mecanismos de seguridad de DNS. Otra pregunta que merece una estrella. La misma comunicación, el mismo problema de comunicación de
el mismo problema que está entre usted y el resolutor. No hay forma de hablar de manera segura con los servidores de Google, pero yo sé que hay alguien que puede responder su pregunta y que está aquí, ¿no, Warren? Warren, ¿podrías responder esto? ¿Adivina dónde trabaja Warren? Yo soy Warren Kamara y trabajo para Google. Sí. Los resultados 888 son usados por millones de usuarios todos los días y hace una validación DNSS completa. De hecho, el DNS público de Google y Comcast fueron los primeros resultados públicos que empezaron a utilizar DNSS. Entonces, sí. Hay una serie de personas que lo gestiona, que se toma el tema muy en serio. Entonces, creo que es seguro. Yo lo uso, pero bueno, cada uno debe decidir si lo utiliza o no. Pregunta Wes. ¿Hay alguien aquí de otra organización que pueda responder? ¿Puede responder si PSH hace lo mismo? Sí, yo soy de PSH. Hacemos validación de DNSSEC. Y también tenemos una sección de IP que pueden usar en el caso de que sospechen que alguna validación de DNSSEC de otra dirección no sea correcta. Y también tenemos otras herramientas. Habla Wes, lo interesante de esta empresa que hace DNSSEC sobre TLS. ¿Se puede proteger el mecanismo para ver que estemos obteniendo la respuesta correcta de parte del resolutor y también del ISP? ¿Hay alguna otra pregunta? Yo soy Rafael, NextGen. Vimos ese gráfico de cómo una pregunta simple que va a cnn.com, cómo se resuelve. Mi pregunta tiene que ver con el impacto en el desempeño. Si tenemos DNSSEC sobre este gráfico, o aquí ya vemos la intervención de DNSSEC. Habla Wes. Esto lo creamos juntos, Russ y Wes. Una de estas partes es mi laptop y el otro es la de él. Esto lo hicimos hace bastante tiempo. Y sí, aquí vemos DNSSEC. Si miramos con cuidado, las líneas naranjas no tienen seguridad. La mayor parte de esto no tiene seguridad, pero allí incluidos hay algunos elementos verdes. Esto fue al principio de la implementación de DNSSEC. Y Russ y yo hablamos de repetir esto y lo vamos a hacer quizás a fines de esta semana, porque este gráfico se vería mejor. Todavía hay muchas implementaciones por hacer, pero con respecto al desempeño o performance, ¿alguien quiere contestar esto? Russ ya dijo algo al respecto. ¿Ustedes hicieron estudios con por ejemplo, DNSSEC versus una conexión de TLS por la web? Habla otra persona. En la mayoría de los casos, la infraestructura de DNS está en la memoria caché. Entonces, en general, obtenemos respuestas un poco más grandes, pero no se hacen más consultas. En especial, si somos un consumidor que haciendo una consulta hacia un ISP, vamos a hacer la misma pregunta y recibir la misma pregunta. Es el ISP que quizás tenga que hacer algunas consultas adicionales, pero esto no afecta a los usuarios. Por ejemplo, lo que busca el usuario ya está en la memoria caché, porque muchos usuarios piden los mismos sitios. ¿Respondimos la pregunta con esto? Sí. ¿Warren? Habla Warren. También hay algo más parecido aquí. En algunos casos, DNSSEC hace que las cosas sean más rápidas porque recibimos una respuesta y una prueba que nos dice que la respuesta es correcta. En esos casos, las respuestas negativas, como por ejemplo cometemos un error de tipeo, eso se resuelve inmediatamente. Y también algunas respuestas que vienen de un registro que dice cualquier cosa es compatible con eso. Esa respuesta la recibirían directamente el resolutor sin tener que ir a consultar con todos los otros servidores autoritativos. En realidad, el aumento de velocidad es muy pequeño. Habla Wes. ¿Hay alguna otra pregunta? En términos del intercambio de la llave que se da entre todos los servidores, eso se da cuando se hace una pregunta, cuando el usuario, la persona, entonces la persona tiene que saber con quién hablando. ¿En qué capa se hace un caché de las claves o cómo funciona eso? Excelente pregunta, la voy a responder yo. Habla Wes. Recuerden, al principio dije que las claves se pueden buscar por DNS, así como se busca cualquier otra cosa. Así que podemos avanzar por una cadena muy compleja para ver cómo los requerimientos de DNS incluyen la capacidad de transferir la clave. No lo mostramos en nuestro sketch porque sería el doble de largo. En el proceso de ir a ejemplo.com, una de las cosas que haría el ISP es pedir, preguntar no solamente dónde está www.example.com, sino también preguntaría cuál es la clave y verificaría la firma. Ya vieron que la verificación de firma se hizo en el sketch, pero en realidad se consultan y verifican otras cosas en paralelo. Entonces, hay más cosas que suceden y hay dos o tres verificaciones de firma cuando vamos avanzando de un nivel al otro en el árbol. ¿Respondí su pregunta con esto? Bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Habla una persona del público. Entonces, aparentemente, la seguridad de todo este proceso depende de los pequeños stickers que usted repartió al principio del sketch. Y eso es lo que más me confundió en ese sketch. ¿Cómo se organiza la entrega de estos stickers? Y también, ¿con qué frecuencia hay que hacerlo? Quizás eso debería haber sido parte de la pregunta que hizo la otra persona. Habla Wes, excelente respuesta. Habla otra persona que responde. Yo quería hablar de esto y si nadie lo planteaba, yo iba a hacer la pregunta. Una de las cosas que no se menciona en el sketch es que gran parte de las historias de seguridad se da no tanto entre el usuario y el banco, sino entre la autoridad de certificación y el banco, porque en el mundo real, dejando de lado el sketch, la seguridad real depende del certificado que obtuvo el banco y de si ese certificado es correcto o no. La seguridad realmente se da en el momento en que la autoridad de certificación entrega el certificado al banco, porque ellos saben que es el banco el que lo está recibiendo. Pero no, en realidad no lo saben. Es todo humos y espejitos de colores. En realidad, las autoridades de certificación les dan a sus clientes los certificados sin saber exactamente quién son. Esto se llama validación de dominios y ustedes se sorprenderían de ver que eso es muy poco seguro. DNSSEC puede ayudar a aumentar la seguridad aquí. Y el foro de navegadores está agregando cada vez más elementos de DNSSEC para que los dominios firmados con DNSSEC tienen mayor protección en cuanto se emite el certificado. Y eso termina protegiendo al usuario. ¿Y por qué hablo de los CAs? Porque dicen que, bueno, esa parte controla el dominio, pero que realmente controla el dominio es el registrador. Ustedes se registran una cuenta, compran un dominio y ya está. Los stickers que reciben son publicados por el registrador en el DNS y ustedes le dan al registrador los datos a través de un canal seguro. Ustedes firman un dominio, ustedes le dicen al registrador cuál es su sticker y el registrador lo manda al registro. No hay un tercero externo. La autoridad de certificación no dice, la llave del Big Bang es esta. Simplemente estamos suponiendo, pero créannos que es así. No, no es así. En realidad es el registrador con quien tenemos relación directa, no un tercero que presume de saber todo. Es el registrador el que publica las llaves. Esto hay que hacerlo en forma periódica a medida que cambian las llaves. Si nunca cambiamos las llaves, nunca tenemos más stickers. Hay que coordinar. Si cambiamos las llaves, hay que coordinar el traspaso de las llaves con el registrador. Es un resumen, porque no les estoy contando toda la historia, pero espero que se entienda. Habla Wes. Esto equivale al ejemplo, a otro ejemplo. Si uno quiere nominar un dominio con un registrador, el registrador sería GoDaddy, por ejemplo, u otros. Cuando registramos un dominio, los que utilizan DNS, tienen un casillero donde podemos poner nuestra llave. Esto es lo que agrega esa transición del sticker. El dueño de un dominio lo hace cuando está registrándolo. ¿Se entiende? Habla Russ. Quería mencionar la parte de mi presentación donde dije que las organizaciones o la forma en que participan las organizaciones de los DNS existentes, ya sea a través de un CCTLD o un GTLD. Si ustedes, sean quienes fueran como organización, manejan su propio DNS, quizás tengan que también manejar todos los mecanismos de DNSSEC asociados con eso, trabajando a través del registrador, mandando la llave directamente al sistema de DNS.
sí, un tercero opera el DNS para ustedes, quizás lo opere registrado, por ejemplo, y esto es muy común, el registrador mismo puede hacer todo esto. Hay recomendaciones en cuanto a la frecuencia de hacer un traspaso de la llave, pero eso se puede automatizar. En la mayoría de los casos, la opinión general es que es mejor si todo está automatizado, porque no hay personas tocando teclados que quizás se olviden de hacer un cambio que tengan que hacer. Un periodo de 30 días, 6 meses o un año, bueno, según la... Esta puede ser la frecuencia del cambio. Pues, muchos registradores tienen un casillero que dice, si nosotros le vamos a prestar servicios de DNS, díganos si quieren que hagamos también el servicio de DNSSEC. Y muchos ya lo tienen como predeterminado, ni siquiera nos preguntan. Yo soy Mushala Shams, soy becario de ECAN de DNSSEC. Firma las preguntas y las respuestas. Quisiera saber qué tipo de mecanismo criptográfico utiliza DNSSEC para firmar estas consultas y respuestas. Y la segunda pregunta es, cuando se da un traspaso, ¿qué tipo de mecanismo se utiliza para compartir la llave entre todas las partes? Es una buena pregunta. Habla Wes. Es un mecanismo de clave, de llave pública, privada, parecido a la forma en que funciona el certificado web, etcétera. El dueño, propietario de la llave tiene una copia y nadie puede tener una copia de esto y después reparte una llave o clave pública. Y esto puede variar entre 500 a más de 10.000 bytes. Hay un mecanismo para hacer una curva elíptica, si ustedes saben esto. Hay diferentes tipos de cosas que se hacen. En relación al traspaso, hay una recomendación de la IETF que define el mecanismo de traspaso. Si hablamos del traspaso de la KSK, a nivel de la raíz, bueno, si ustedes son dueños de una zona, cuando tengan que cambiar la llave, tienen que dirigirse al registrador y actualizarla. En ese caso, los puntos com van a publicar referencias a las dos claves por un tiempo. Después de un tiempo, se pasan a la nueva llave. Hay un periodo durante el cual todo el mundo sabrá que ustedes tienen dos llaves y que las dos son válidas. Y en algún momento se retira la llave vieja. Fue una buena pregunta. Gracias. Habla Warren. Quiero decir algo al respecto y es que la llave anterior firma la nueva llave. Así es como se hace. Hola. Soy de Terop. Hablando del punto 8.8.8, quiero preguntar si podemos saltear el ISP y utilizar el DNS de Google. ¿Podemos tener nuestro propio elemento recursivo o este tema del DNS en nuestra propia raíz? Habla Wes, ustedes pueden manejar un resolutor de validación de DNSSEC en su propia red. Eso pueden utilizar, lo pueden hacer con el de Google o el de Comcast. Creo que ellos, todos estos ofrecen resolutores de DNSSEC. Pueden usar esos que son abiertos o pueden usar uno propio. Los dos abordajes son posibles y los abiertos y los más importantes hacen la mayoría de las validaciones de DNSSEC. Hay una serie de consultas validadas que se dan, no sé cuál es el porcentaje, pero la mayoría vienen estos 4 o 5 resultores más importantes. Vamos a tomar una pregunta de la mesa ahora. Hola, yo soy Karim y quisiera saber, por ejemplo, si ustedes tienen estos certificados web que reciben. Si, por ejemplo, nos conectamos a su sitio web y nos dicen, este sitio web no es seguro por algún motivo. ¿Cuál es la relación entre ese mensaje que recibimos y DNSSEC? Habla Wes. Excelente pregunta. ¿Alguien la quiere responder? Bueno, la respuesta rápida sería, y es una buena pregunta, en general no están relacionados estas relacionadas estas cosas. Cuando vemos un sitio web que nos dice están tratando de ir a un sitio seguro y no confiamos en el certificado, en realidad es el navegador de ustedes que está verificando el certificado del sitio web. Es decir, ustedes ya tienen la dirección, ya hicieron el DNS, ya tienen la dirección y ustedes, el navegador trató de ir a ese sitio web, pero no confía en el sitio. Eso es diferente. El DNSSEC se da o interviene antes, cuando empezamos a buscar www.bigbang.com y mandamos la consulta. ¿Y qué pasa? El ISP, el ejemplo que no mostramos en nuestros sketches es el siguiente. El ISP nunca recibió una respuesta. Si el ISP no recibe una respuesta válida, vuelve el usuario y le dice, lo siento, no encontré nada. No acepta las respuestas. Y ahí el mensaje es, no se encontró el sitio o no se encontró el host. Si escriben una dirección incorrecta, les va a decir que no se encontró ese sitio web. Hay algunos ejemplos más complejos de lo que falta. Si el navegador, hay que ver si el navegador entiende de DNSSEC, etcétera. Hay otros aspectos. Entonces, tenemos dos tipos de certificaciones. Habla la persona del público. Tenemos dos tipos de certificaciones. Sí, siguen. Son dos formas de hacer certificaciones. Mejor contar con ambas. Víctor. Donde se superponen es aquí. La autoridad de certificación que emitió el certificado muchas veces utilizó un método no seguro para verificar que un sitio sea quien dice ser. Aparentemente, si solo utilizan DNS y alguien parece querer cambiar un registro, habría que publicar y verificar que los datos sean los correctos, pero puede ser un intermediario. Puede haber un intermediario. Si el tráfico se reruta, si hay un ataque de secuestro, etcétera, el atacante puede estar obteniendo certificados para diferentes sitios a través de los cuales el tráfico no pase en general. Entonces, la superposición será que la validación del certificado de autenticidad de los dueños de los dominios es muy poco seguro. En general, no se ataca. Por eso tenemos bastante seguridad, porque en general estos ataques son poco frecuentes, pero son posibles. Y habla Wes, si el DNSSEC estuviera totalmente implementado, estaría resuelto este problema, siempre y cuando la validación se haga correctamente. Yo soy Maureen, de los Estados Unidos. Tengo una pregunta muy básica. No tengo ningún conocimiento técnico. No tenía ningún conocimiento técnico hasta ayer. Ustedes dijeron que se puede verificar el casillero en el formulario del registrador, el que maneje nuestro DNSSEC. ¿En qué medida se hace esto y por qué quizás uno no elegiría que sí se haga? Una vez que esto esté totalmente implementado, ¿qué podemos hacer? Habla otra persona. Esta es una pregunta excelente y una de las personas que sabe más sobre este tema está sentado allí. Voy a decir algo antes de darle la palabra a Víctor, que monitorea la mitad de las cosas. Hay un programa llamado SEC Spider, y pueden buscarlo. SEC Spider es una base de datos donde se están tratando de identificar todos los dominios que han sido firmados. Y el porcentaje no es tan alto como quisiéramos. En el caso de .com es 5%. Si vamos al taller de NSSEC, van a escuchar estas cifras. Pero 0,5% de .com son muchos sitios, pero no son todos. Pero hay razones técnicas por las cuales algunas empresas importantes no han aceptado esto todavía. Víctor, yo tengo estadísticas. En este momento estoy haciendo un seguimiento de 5.200.000 de dominios. La mayoría están en el norte de Europa, en especial en Holanda, Suecia, Alemania, Noruega, algunos en los Estados Unidos, República Checa. En el resto del mundo no hay tantos. La distribución de NSSEC es muy despareja. .com tiene 2/3, 830.000 dominios firmados. Suecia, más de la mitad de los dominios están firmados. Holanda, más de la mitad también. .bank, todos los dominios están firmados, pero hay una pequeña cantidad de dominios. La mayoría de ellos están dejados de lado. Se los registra y nunca se los utiliza. Lo mismo pasa con .insurance, .seguros. Hay muchos dominios de seguros, muchos, todos están firmados y ninguno se está utilizando. En general, el número varía entre 2/3 y 1%. Para algunos lugares el uso es muy alto. En los Países Bajos, DNCC, que es más económico, el registrador nos da un descuento si utilizan un dominio con DNCC.
Habla Wes. Los GTLDs, los nuevos GTLDs que soportan DNSSEC, más del 50% de los códigos de país, .com, .org, .net, .edu, .biz, .info, todos están firmados. O sea, hay un gran número de muchos nombres de nivel superior que están firmados y estamos promoviendo que sean más. Habla otra oradora. Hay una explicación sencilla por la cual no se quiera firmar. Es una cuestión de tiempo y trabajo. Habla Russ, ambas cosas. Como decía Wes antes, hay algunas organizaciones que han aprovechado diversas cosas que se pueden hacer con el DNS que les sirven desde su perspectiva comercial. Y las cosas que están haciendo van a dejar de funcionar si siguen las reglas del DNS y cuando empiecen a aplicar DNSSEC, se va a identificar que hay algo que no funciona bien. Entonces, hay casos así. Además, uno de los mayores problemas que tenemos es el de la educación, que es uno de los motivos por el cual hacemos estas sesiones, porque queremos que la gente se familiarice con los fundamentos de lo que involucra la seguridad del DNS para que haya más gente en el mundo que tenga un entendimiento general y que vaya de vuelta a sus organizaciones y empleos y empiece a hacer preguntas. ¿Por qué nosotros no hacemos seguridad del DNS? ¿Qué puedo hacer yo para progresar en esto? Esa es una función muy importante que tiene esta sesión en particular. Gracias por preguntar. Soy Jacques Latour, soy de Punto IT. En este momento tenemos 2.700.000 dominios en Canadá y tenemos 1.000 firmados con DNSSEC, o sea, muy bajo porcentaje, muy cerca de cero, cero punto algo. Y el desafío es, bueno, nuestro desafío actual, algunos soportan DNSSEC, que los registratarios necesitan pagarle más dinero a estos registradores que tienen DNSSEC. Tienen que pagar más para tener más seguridad. Y hay gente que simplemente compra lo más barato, entonces no tiene DNSSEC. Habla Wes Andrew. Soy Abdelmanan de Egipto. Yo no confío en mi SP, entonces no voy a poner el validador en mi máquina. Creo que es mejor alejarse de los ataques de intermediario entre mi máquina y el ISP. ¿Por qué la ICANN o ustedes no pueden asesorar a tener un validador local en cada máquina? Habla Víctor, si la máquina es móvil, si la lleva a hoteles o aeropuertos como las laptops, lamentablemente estos entornos son hostiles al DNSSEC por las infraestructuras que tienen, capturan portales, entonces simplemente uno acepta los términos y listo. No importa qué dominio se tipee, aparece google.com y uno termina en el portal del hotel. Entonces, toda esta tecnología es por un motivo u otro. Para poder cumplir con las políticas hay que modificar las respuestas del DNSSEC. Entonces, hoy día las laptops normalmente no pueden cumplir. En un centro de cómputos, obviamente, se despliega en la máquina local. Me sorprende que los sistemas operativos no lo hagan por default, pero cada vez más lo harán. Russ, habla Russ. Sí, como decía Víctor, hay distintas formas de manejar problemas de tal naturaleza. Hay un software que se llama DNS Trigger de Ironer Labs, que está diseñado específicamente para situaciones así y tiene una serie de mecanismos incorporados que identifican los distintos caminos de conectividad para hacer DNSSEC. Si mal no recuerdo, para entornos como el que describía Víctor, la primera consulta o la primera conexión tiene que ser configurada con el hotel porque bloquea la ruta si no se contacta uno con ellos. Pero después tienen DNSSEC. Entonces se puede correr después. Yo personalmente lo hago distinto. Una vez que tengo el OK del hotel, del servidor que bloquea y manda al hotel, yo entro a mi servidor, al servidor de mi ISP que tiene DNSSEC. O sea, hay distintos mecanismos, pero no siempre es fácil de sortear. HablaWes está mejorando. Herramientas como DNS Trigger y HP también para hacer el login en el sistema operativo actual. Aparece una ventana emergente que requiere la conexión. Hay distintas cosas que se pueden configurar en la red y se puede configurar DNSSEC localmente. Si ustedes son expertos, les recomiendo que practiquen. Yo lo hago, pero estamos trabajando. Algunos proveedores de software Linux lo tienen por default activado en sus configuraciones de software, pero solo hay un par. Está avanzando, pero lentamente. ¿Alguna otra pregunta, Andrew? Ahí atrás.
Sí, yes, yes, yes.
Soy Francis de Jesús. Soy NextGen. ¿Puedo hacer la pregunta en español? ¿Alguien tiene un receptor de traducción o alguien sabe algo de español? Porque mi español es muy malo. Adelante.
De DNS.
Uno de los problemas que tiene DNS con la clave cuando está encriptada
es que no sabe, cuando viene la información de DNS, de él no sabe si la información está adulterada. Por eso cambiaron la zona raíz a KSK. Ese es el wannabe de James en February. So, de este problema, cuando ustedes hagan el cambio, ¿qué ustedes están haciendo para que ese problema no suceda?
So, we'll wait one second for the translation.
Habla Wes, si quiere guardar un segundo para que se haga la traducción. Habla Russ. Estamos cambiando la clave porque la que tenemos hoy día podría comprometerse. Entonces, eso no es lo que pasó. Esa fue su pregunta. Porque en febrero, cuando lo hicieron en Los Ángeles para cambiar la clave del DNS de KSK, la información, no se sabía que la información era incorrecta o se tenía más información porque se cambió la zona raíz. No lo sé explicar. En febrero, ella habla de la generación de la nueva raíz. Yo podría traducirlo. Son dos cosas. Hubo un evento en febrero. Quizás podemos hablar de eso, cómo se relaciona con el traspaso de la llave. Y la segunda pregunta es qué se hace en relación con el traspaso de la llave para garantizar su éxito. Entonces, ¿de qué se trató el evento en febrero? ¿Qué fue lo que se postergó para el resto del año? Y esas dos cosas. Habla Russ. Hay un proceso bien documentado y muy extenso que describe cómo se generan los cambios de la llave, cómo se generó la primera, cómo se genera la nueva. Y son personas independientes, separadas, que han sido identificadas previamente como personas de apoyo de la comunidad, que actúan como testigos de que todas estas cosas se hagan de manera apropiada en un área extremadamente segura. Y el almacenamiento de la llave, una vez generada, se almacena en un dispositivo de hardware, se mantiene en un dispositivo de hardware que está literalmente cerrado con llave cuando no se usa. Así es como se generó la nueva KSK y así es como la nueva KSK se generará. Entonces, la parte pública de la KSK está invisible y no está disponible para nadie. La parte privada está extremadamente protegida y asegurada. Cuando se hace la ceremonia de cambio de llave, esta es filmada y se pone a disposición para que cualquiera pueda verla en cualquier momento. Está disponible en el sitio web de la ECOAN. Entonces, hay una norma ISO 9000 que se usó para diseñar esta instalación y que es auditada, creo que 2 o 3 veces por auditores independientes. O sea, son muchísimas las cosas que se hacen para garantizar que la clave privada, esté sumamente protegida y resguardada. Y la razón del cambio no tiene nada que ver con ningún tipo de compromiso. Se cambia porque los procedimientos asociados a la raíz estipulan que hay que cambiarla cada cierta frecuencia. Y esa es la razón del cambio, no porque haya existido ningún tipo de compromiso. No sé si es eso lo que usted estaba preguntando. Habla Wes, quisiera agregar algo. Desde el punto de vista operativo, es una buena idea cambiar las llaves, aun cuando no haya ningún problema. Es una prueba, garantiza que todo el mundo vaya a buscar la nueva llave. Y es bueno hacerlo si no hay problemas, porque si hay problemas, si uno se apresura, las chances de hacerlo mal aumentan. Entonces, su otra pregunta sobre los tiempos. Bueno, la generación de la nueva llave que se hizo en febrero. Bueno, de febrero del año pasado. El traspaso de la nueva llave tenía que pasar se suponía que iba a ser en octubre. Por el hecho de que estamos esperando, o hay tanta gente que usa la llave antigua, fue poca la gente que empezó a pasar a la nueva llave y a validarla. Por eso la ICANN postergó a la espera de lo que se llama el aporte, la contribución de la comunidad hasta el próximo octubre. Y bueno, hay tiempo para que la gente entienda más el tema, para que formule sus opiniones. Este es el momento, entonces, de leer ese documento y hacer comentarios públicos, porque habrá un periodo abierto hasta octubre, creo que es 3 de octubre. ¿Alguna otra pregunta? Me parece que tenemos tiempo para una pregunta más, nada más. Yo soy Abden Manen, nuevamente. ¿Con qué frecuencia tendrá lugar el cambio de la llave? Habla Wes, ¿cuánto tiempo va a llevar? Bueno, originalmente, hasta que se postergó, se iba a hacer en 5 meses, iba a durar 5 meses. La realidad, habla otro lado, la pregunta es ¿con qué frecuencia se cambia? Habla Wes, la frecuencia. Bueno, esto es tema de debate. Creo que la política actual publicada dice cada 5 años, la política de ICANN. Ahora, si la frecuencia se disminuye, bueno, me imagino que una vez que cambiemos esa política será revisada y actualizada. La verdad no sé si la van a continuar o la cambiarán. La política dice 5 años, pero yo anticipo que será revisado este periodo después del cambio. En relación con lo mismo, rápidamente, habla el participante. ICANN tiene autoridad para restringir a los ISP para hacer validación de DNSSEC para dar cabida, para permitir el cambio de la llave y que luego se haga automáticamente el cambio de la clave. ICANN no tiene ningún tipo de autoridad en ningún lugar del mundo sobre ninguna ISP. Los gobiernos la tienen, pero no existe ningún gobierno que haya intentado ejercer tal mandato. Buena pregunta, nunca se me había ocurrido. Bueno, gracias a todos. Este es el final de nuestra sesión. Fantásticas preguntas. Espero que hayan aprendido algo hoy. Gracias.
They cannot trust to the information for DNS because they have a problem.